Y a estas horas, con los peligros que ello conlleva, nos situamos en la intemperie con Ángel Antonio Herrera. Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlas.
Digo peligros porque la semana pasada estabas fatal.
Estaba fatal, sí.
Estabas fatal, sí.
¿De qué? ¿De salud?
No te acuerdas ya.
De salud. Tenía gripe.
Ya bien, ¿no?
A mí me gusta lo de que esta hora ya peligros. Sí, eso
me
gusta.
Hora peligrosa, sí.
Sí,
claro. Pero nos gusta estar aquí,
¿no? Las nuestras, claro.
Bueno, ¿quién te acompaña esta noche? ¿Quién nos acompaña esta noche?
Bueno, pues mira, nos acompaña Ricardo Artola, que es editor y que es un divulgador de la historia y es también escritor. Y desde hace unos meses, pues es el responsable, el culpable de Arzalia Ediciones. Artola es un veteranísimo, pero joven veterano en la edición, ¿no? Ha pasado como editor por, yo creo que las más importantes editoriales comerciales o anchas, o los sellos como Planeta, Ediciones B, en su día Alianza también, ¿no?
Sí.
Cuando eras más joven, Ricardo. Y bueno, ahora ha emprendido una aventura, no en solitario, pero sí más en solitario quizá que en algunas otras ocasiones, que es esta, de Arzalia Ediciones, que fundamentalmente, por lo que yo he visto los libros y también el catálogo que tenemos aquí delante, son libros, son novela histórica o libros relacionados con la historia, salvo algunos, ¿no?
Sí, sí.
Pues hay un título que es Sáhara Español, El Último Reemplazo, de Xavier Gassió, un título de Marta Banús, La Monja Bastarda. Hay también, no la recuperación, pero sí de nuevo la puesta en vigor o en auge de autores de siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, por eso le tenemos, Carlas, esta noche aquí a Artola.
Me dejas saludarlo, ¿no?
Claro, yo hago ya sé que siempre me llamas la atención antes de que termine las presentaciones,
porque
que espero breves,
ahí,
de los invitados, y entonces os presento, ¿no?
Bien, ahora
Carlas
sí.
Mesa en Barcelona, Ricardo Artola en Madrid y un servidor dando el pregón oportuno de arranque.
Bueno, Ricardo Artola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, es un buen momento eso de iniciar una nueva aventura, una aventura como esta, después de 30 años de trayectoria en el sector de la edición. Emprender un camino, como dice Ángel Antonio, solo desde el pasado octubre con esta editorial, Arzalia.
Pues mira, te voy a dar una cita de un grandísimo editor catalán, que es Gonzalo Pontón, que sí. Fui a ver cuando estaba gestando el proyecto y que preguntándole por la oportunidad me dijo: mira, yo soy el responsable de 50 programaciones, 50, lo repito porque...
Sí.
Y dice, y a priori no ha habido ningún año bueno.
Luego, o sea, nunca es un mejor momento.
Claro,
¿no?
O sea, luego a posteriori unos han sido buenos y otros malos, pero a priori ninguno ha sido bueno. Entonces yo creo que eso también lo explica, y como es una cita de autoridad, que contesto por boca de Gonzalo.
Uh-huh. Bueno.
Sí, sí, sí. No, bueno, es un mal momento. Yo creo que el libro está ahí, que habían anunciado el fin del libro por el ebook.
Y no ha pasado.
También han anunciado el fin de la radio por la televisión.
Y tampoco.
Imagínate dónde estamos. Entonces, yo creo que el libro goza de buena salud, a pesar de todo. Le ha afectado la crisis como a todos los sectores. Pero no creo que sea un mal momento para salir. Y bueno, pues todo es difícil. Todos los negocios son difíciles cuando te acercas a ellos. De lejos,
claro,
son todos fáciles.
Tú has estado siempre vinculado al mundo editorial, al libro en general,
sí,
¿no? En algún momento has dicho que tú eres, a lo mejor no rechazas esa etiqueta o esa acuñación de inventor de libros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero casi siempre, si se repasa así de una manera rápida y no tan rápida tu trayectoria, hay una vinculación clara con los libros de historia, es decir, con aquellos libros que recogen la historia más o menos novelada, pero siempre documental, ¿no?
Sí.
¿Eso por qué?
Bueno, mi padre es historiador, yo hice historia, algunos de los mayores éxitos editoriales que he tenido son de historia, y entonces todo eso pues se va retroalimentando. O sea, a mí la edición de historia me resulta mucho más próxima, y he hecho todo tipo de libros pues que otros géneros, ¿no? Sí.
Pero en tu caso, la edición, es decir, el ser editor,
sí,
tú admites el calificativo, la definición de editor, ¿tiene que ver con lo vocacional? Lo de la historia ya veo que sí,
sí,
y tiene además...
Sí. A ver, mi aterrizaje fue un poco casual, pero en el sentido de que...
¿Casual
no,
por
es
qué?
Que,
cuéntanos, bueno, cómo llegaste.
Sí, bueno, pues yo llegué, con toda sinceridad, yo llegué a la alianza de Pradera y de
Alfil. A la Gran Alianza.
A la Gran Alianza, sí. A los últimos momentos de la Gran Alianza. Y bueno, y porque había una vacante precisamente de editor junior en el área de historia y demás. Y entonces, bueno, pues tuve esa oportunidad, esa suerte, como supongo que se produce en tantas incorporaciones laborales, y algo que siempre me habían gustado los libros, pero que no me había planteado a lo mejor hacer libros, de repente empecé a verlo y me fascinó, y fui aprendiendo el oficio, y luego pues ya me desarrollé. Yo digo, yo utilizo una metáfora, y es, yo estuve los tres primeras editoriales así importantes y tal de corrido que estuve, que eso fueron veintitantos años, fueron 12 años en Alianza, 8 años en Planeta y 4 años en Ediciones B, ¿no? Uh-huh. Entonces yo digo que Alianza fue la carrera, Planeta fue el doctorado y Ediciones B fue ya como salir a la calle, ¿no? Pues un poco para querer decir cómo fue en ese sentido.
Grandes editoriales todas.
Sí, bueno, imagínate, sí, sí.
Claro,
sí.
¿Cómo se vive entonces competir con esos grandes monstruos? En este momento hay dos grandes monstruos, podemos decir, ¿no? En España. ¿Cómo se compite con eso? Con esa fuerza que tienen esas editoriales,
bueno,
esos grupos editoriales.
A ver, tiene también sus servidumbres. Es que no hay como... Ángel Antonio es poeta, como sabes, ¿no?
Sí.
Y ya sabes que los poetas dicen que no hay rosa sin espina, ¿no? Entonces es verdad que los grandes grupos tienen una potencia de fuego impresionante, en el sentido figurado de potencia de fuego, y hacen muy bien el marketing y tienen mucha, digamos, ocupan mucho espacio en el punto de venta, pero los pequeños, o sea, David derribó a Goliat también, o sea, y no se trata de derribar a nadie, pero quiero decir que los pequeños tenemos otras ventajas, ¿no? Y bueno, yo, ¿cómo se hace? Pues se hace intentando hacer un buen mix de libros, ¿no? Donde haya apuestas, donde haya libros que sean más claros a priori, aunque luego el mercado te da un revolcón como las olas en la playa, y los que crees que van a ser un éxito a lo mejor no lo son tanto, y otros que no te lo esperas te dan una alegría.
Qué,
¿no?,
difícil acertar.
Ah, bueno, esto es como la lotería. Vosotros sabéis la anécdota de aquello que hicieron en Nueva York con el Wall Street Journal, que se lo pusieron y cogieron a un grupo de expertos en bolsa y les dijeron hacer un pack de bolsa. Y luego le cogieron a un chimpancé y le dijeron que, bueno, le incitaron a que tirara unos dardos. Y luego hicieron una cartera de inversión con lo uno y con lo otro. Y el chimpancé ganó a los expertos en bolsa, ¿no? Y bueno, y eso se cuenta como anécdota y es verdad, ¿no? O sea, yo creo que un chimpancé acertaría más que los editores. Pero bueno.
Oye, Ricardo, ¿y cuántos títulos prevés? Porque llevas unos meses en Arzalia.
Sí, sí, sí.
O sea, Arzalia tiene unos meses de vida,
sí,
para decirlo
desde
bien.
Octubre solo.
Eso
sí,
es.
Exacto.
La pretensión que es sacar cuántos títulos al año.
Entre 10 y 15, digamos, ¿no? O sea, esto es un taller de artesanía, ¿no? O sea, no... me acuerdo que cuando Imelda Navajo montó la Esfera de los Libros, que venía a ser la superjefa de Planeta, y dijo, bueno, yo ya he sido jefa de unos grandes almacenes y ahora voy a abrir una boutique. Bueno, pues si Imelda abre una boutique, lo mío, no sé cómo decir, es un puestecillo en la playa de estos que hay.
No, es otra boutique. Los libros además están exquisitamente editados, porque
muchas
en eso
gracias.
Pones mucho, en
sí,
esa artesanía,
sí, sí,
has
sí,
puesto
sí,
siempre
sí.
mucho cuidado, claro.
Sí, sí.
¿Y cuál sería la tú dices que unos 12, 13, 14
sí,
títulos, como
sí.
un libro al mes, algo
eso
más,
es,
¿no?
Sí,
una cosa
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí.
Van a ser generalmente títulos que sean de novela histórica.
Vinculados,
¿no?,
a la historia.
Cosa,
sí, pero quiero dejarme, o sea, historia como ensayo e historia como novela, pero quiero dejarme siempre abierta una puerta, porque sé que vienen libros, y mira, y uno de los que vino, por ejemplo, que fue lo de Mi maratón contra el cáncer, de Jesús Martín, fue una historia impresionante, bonita, todo lo que quieras, y no entraba, pero me lo pusieron en las manos y entendí que ese libro no lo podía dejar pasar, y luego pues ha tenido un éxito importante, y bueno, inmediatamente, o sea, salió en todos los telediarios de ámbito nacional,
claro.
Artículos de opinión de, yo qué sé, ahora no quiero equivocarme, pero creo de Pedro Simón, de no sé qué, del tal, bueno,
sí.
Porque era un periodista que murió una semana antes de que saliera el libro, y era muy conocido, y había sido corresponsal, había trabajado en esta casa y en otras muchas y tal. Bueno, pues ese libro, ¿cómo voy a dejarlo pasar? Si lo veía claro, pues dejo esa ventana. Pero sí, o sea, yo lo que me centro y lo que quiero hacer es historia y novela histórica.
¿Cuál es tu relación con los autores? Buenísima. ¿Eres de los que se imponen?
No.
¿Quién se amolda a quién, entonces?
No, a ver, yo de alguna manera creo que acabo buscando, por lo de las afinidades selectivas, autores que dan un perfil, pero porque a lo mejor resulta que si no dan ese perfil no nos empatamos, como dicen en Cuba, tú que te gusta eso de empatarse, ¿no? Entonces yo tengo unos autores que creo que aceptan que les diga cosas porque lo que yo les voy a decir siempre es razonable y pueden no hacer caso, por supuesto, y yo no me voy a imponer en ese sentido, pero quiero decir que yo sí que aspiro a ser un editor a la americana. O sea, que para que la gente no lo sepa, un editor a la americana le llega a, yo qué sé, a Philip Roth, o sea, me da igual el autor que sea, y le dice, no, mira, este personaje no funciona en una novela, y esto es muy largo, y esto tal, y lo aceptan porque el montaje está hecho así. Aquí, pues a veces los autores no aceptan tanto esas cosas, pero yo tengo una excelente relación, yo no soy nada sin mis autores, vamos.
Por cierto, ya que sacas este asunto que a mí me interesa mucho. Porque es verdad que en España...
Esos que le han impuesto muchas cosas.
Sí, ya no, digo yo. Nunca nada, pero si yo escribo alejandrinos, ¿no? ¿Qué van a imponer? ¿Sabes? Ya, claro, dimití de aquello de la novela hace muchos años. Ya. Pero esta cosa, porque yo participo, o sea, yo creo en lo que dice Ricardo. Sí. Es decir, que creo que hay muchos autores, también, claro, el tipo de autor que se sea, ¿no? Uh-huh. El tipo de literatura que se practique o se cometa. Uh-huh. Pero yo creo que el editor es una figura importante en el libro, no solo a la hora de poner el cartonaje, sino también a la hora de hablar del libro en sí, ¿no?
Sí.
Sobre todo en libros que tienen que ver con la historia, que tienen una trama argumental caudalosa, donde hay muchos personajes, en fin.
Sí,
se puede hacer una apuesta al día o un diálogo sobre el libro abierto, o libro en gestación, mientras se está trabajando o se está fabricando, pero en España, por lo que yo sé, por mi vinculación con autores y también con editores, pero más con autores, esto no es muy frecuente. Digo lo de aceptar que un editor le diga a uno qué tal, aceptar sí, porque en una conversación puede surgir, pero no acatarlo, es decir, tener en cuenta eso. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, es una tradición que tiene que ver con la idiosincrasia española, yo creo, más que con otra cosa, ¿no? Es decir, que me decía una amiga holandesa que lleva muchos años viviendo en España, dice, es que en España la gente se pone a pintar y quiere pintar como Picasso, no se conforma. En Holanda un tío pinta y guarda sus cuadros en su casa y no aspira a otra cosa, ¿no? Bueno, pues supongo que nosotros somos así, y luego a lo mejor resulta que Picasso es español y Velázquez y Goya y Barceló y mil pintores, no lo sé, pero quiero decir que en el caso de los autores a lo mejor no ha habido una tradición, o sea, ha habido históricamente, y de eso vivimos actualmente, ¿no? O vivimos o padecemos, que es que la del autor consagrado, que es un señor que llega allí y que la figura del editor está más diluida. Eso es lo que pasa. Y sin embargo, en la historia de la edición anglosajona hay grandes editores con nombres y apellidos. En la española también, por supuesto, pero quiero decir de gente que ha mantenido correspondencia con los autores y le han dicho esto y ha habido un toma y daca. Y a veces indeseado, porque leía, por ejemplo, el prólogo de Homenaje a Cataluña de Orwell. Las vicisitudes, quería decir, de Orwell, que es uno de los grandes autores ingleses del siglo, ¿no? Con sus editores, eran tremendos, y no lo querían publicar por cuestiones ideológicas, y pues decían, no, y yo eso no lo haría, o sea, si no...
Claro.
Vamos, sí.
¿Por qué hay ahora bueno, ahora que es sostenido en el tiempo, no es reciente, ¿no? Pero más o menos reciente, hay un auge, hay una moda, más auge que moda quizá, o a lo mejor según tú es moda, a propósito de la novela histórica, se publica mucha novela histórica.
Sí, es verdad.
Hombre, yo creo, vamos, yo a veces es lo de casa de herrero, cuchara de palo, no te creas que yo me fijo y yo soy de las grandes, de saber las grandes tendencias, ¿no? Pero yo diría que lo que ha habido un boom impresionante en los últimos años ha sido de la negra. Es decir, todo...
De la negra, ¿no?
Sí, vamos a ver. En cada pueblo te hacen una semana de novela negra. Hombre, casi literalmente. El boom de los nórdicos, acordaros, que no ha sido lejano. Todo eso era negra. La trilogía famosa, que fue uno de los grandes éxitos de Larsson, era negra. Es decir, que yo diría que ha habido... Lo que pasa es que, mira, pasa una cosa. Con la novela histórica, no me preguntes por qué, porque no lo sé, no tiene cabida en los medios de prensa convencionales. En radio sí, y en televisión cuando es muy grande también, pero en prensa no se reseña prácticamente, ni se habla de las novelas históricas. Y sin embargo de la negra sí se habla. Mira, fíjate a partir de ahora y verás cómo...
Nos vamos
cómo
a fijar.
Sí, sí, en prensa, ojo, no hablo de radio. Afortunadamente nos queda la radio.
Sí. Algunos personajes
se habla de todo,
bueno, quizá llevas razón, claro.
O sea, si hay uno, es claro, si tú de repente eres Santiago Postedillo, que se publicó siendo yo director editorial en B.
Maravilloso, Santiago.
Claro, y vendes 1,000,000 de ejemplares, pues
bueno,
la prensa te tiene que...
Evidentemente, claro.
Pero yo me refiero que no se refleja, ¿no? Y no sé por qué, ¿eh?
Claro, y luego viene la distribución, ¿no? Que entiendo que es lo más complicado de todo.
La distribución es lo más complicado, es decir, es condición sine qua non.
Tú decías, ¿no?, que lo importante son los autores, evidentemente, los tienes.
Sí.
La financiación, gracias a muchos amigos, eso he leído. ¿Sí o no? Sí.
Bueno, no, es una cosa seria,
Te quiero decir, por supuesto.
No es como eso que dice Santiago Segura de los amiguetes, ¿eh? O sea, no. Es una cosa que yo he hecho una presentación en PowerPoint del proyecto y que yo quiero darles dividendos a mis inversores, ¿eh? No creo creas que pienso que como han invertido en libros...
Y ya está, eso se queda ahí. Lo sé. Total, que la distribución es lo más importante.
Distribución, tengo una distribuidora maravillosa y como me lo preguntas expresamente digo el nombre porque tal, que es Disbook, y que estoy encantado con ellos y que ya sabes que la dialéctica está siempre entre la distribuidora y el editor, siempre como alguien peleado, como el perro y el gato, para nada. Son una gente estupenda, llegan a todas partes, lo hacen muy bien y bueno, yo estoy gratísimamente sorprendido, ¿no? Y no siempre me ha pasado eso en mi trayectoria editorial, pero estoy ahora tocando madera, como
todos,
no
a
ves,
una,
pero...
todos a una, todos a una.
Hay otra vertiente en Artola que es la de autor, que también es de autor de novela histórica, ¿no?
No, de historia, no, no, historia. Yo novela no.
No, pero las guerras mundiales, tú has escrito
sí.
Y además escribiste un libro, en fin, el tiempo que invertiste en dejar de fumar, ¿no?
Sí. Sí, tengo una historia de la primera y otra de la segunda, y otra de la carrera espacial también, que me fui a Washington para hacerla. Y luego dejé de fumar en 2000... oye, que estamos 2012.
Ese libro son unas confesiones, ¿no?
Sí. Es un libro que en realidad tiene más miga de lo que pueda parecer, porque nadie que no esté fumando y quiera dejar de fumar, pues diría, un libro para esto no me interesa.
Claro.
Pero yo me solté la coleta un
Pero
poco.
Espera. La gran pregunta es si no has vuelto.
No.
Ah,
no he vuelto.
No hay un libro réplica, ¿no?
No. Hombre, esto ya es vergüenza torera. Incluso podría haber vendido que para dejarlo de fumar lo mejor es escribir un libro y ya no tienes cara para volver.
Claro, porque si no tendría que ser y un día volví a fumar. No puede ser.
Sí, efectivamente. Pero bueno, lo hago para subrayar la vertiente, esta otra vertiente de Ricardo, ¿no? Que no está solo vinculado al mundo editorial, no solamente a la historia, en la escritura, como son esos libros, sino también a otro tipo de experiencias, ¿no? Escritas.
Bueno, Arzalia, no sabemos por qué, porque no tiene ningún sentido, ¿verdad?
No significa nada. No significa nada. Pues mira, te digo la
Tenía que empezar por A, punto.
Sí.
Ya,
bueno,
lo demás...
Eso lo leí que lo decía Steve Jobs, que es un buen referente, y entonces lo tuve claro, ¿no? Y además yo empecé mi carrera en Alianza, mi apellido es Artola, en fin, había muchos motivos, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que fui a hacer el registro de marca y resulta que tardan 6 meses en darte un dictamen y entonces yo pensé, aunque lo hice con tiempo porque fue en enero del año pasado, pensé, joder, a ver si yo voy a estar ahora montando todo esto y tal,
¿no? Claro.
Y un día llego y me dicen, no se lo damos, y me quedo
porque ya existe el nombre,
pero claro, si te lo dijeran en 48 horas pues dices, pues busco otro y tal. Y entonces dije, mi mujer es Ángela Balbey, que la conoce Ángel Antonio y que también es poeta, y entonces se le ocurrió ocurrió el nombre a ella y se le ocurrió. Y luego tiene la grandísima ventaja que yo no había pensado, pues si lo hubiera pensado lo hubiera hecho antes, de que al no existir, colonizas la primera página de Google con la gorra.
Claro.
No, porque cualquier nombre que tú cojas, las 50 primeras páginas, con un poco de suerte, después de un año, tienes uno en la página 7. Pero aquí, en el primer momento que sale un libro y que le hacen una entrevista al autor, estás en la primera página.
Pues busquen ustedes, Los Despiertos, Arzalia, la editorial de Ricardo Artola. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
A vosotros, por supuesto.
Y hasta la próxima. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y Ángel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlas.
Adiós.
Chao.